recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Recreo que nos encanta. El recreo siempre viene bien, ¿eh? Para descansar un ratito, comer algo, picar, pasen por el baño, lávense las manos, no se olviden de mantener siempre los cuidados, manos siempre limpias, el tapabocas también cuando vamos a salir, respetamos la distancia, el distanciamiento social que necesitamos para mantenernos y cuidarnos entre todos y recuerden toser siempre adentro del codo. Ya lo aprendimos, pero no está mal recordarlo. Es un momento también para saludar y agradecer a todas las radios que están retransmitiendo este contenido educativo en todos los niveles y en todo el país. Radio Comunitaria FM por Yahoo, FM 90.7 en Santa Fe, FM 91.7 también, todas de la provincia de Santa Fe hoy. Universidad Nacional de Rosario, a través de su FM 103.3, FM Radio Cultura en la 94.3, FM Chalet en la 100.9, Radio Comunitaria, FM Tanino y FM El Tero Radio Comunitaria, todas en la provincia de Santa Fe. Y acuérdense también que cuando terminan las clases del día de hoy, pueden ir a jugar y a chequear a ver si todo el contenido, todo lo que aprendimos quedó claro o no. Es una manera también de incorporar nuevos datos en nuestro chatbot, en el 11-32-75-2139. Jueguen y después nos cuentan. Ahora sí, ya después de todos estos avisos, nos metemos de lleno en nuestra clase de música con nuestro profe Ernesto de Granati. Hola Ernest, buenas tardes, ¿cómo vas?
Hola Euge, ¿cómo andás?
Muy bien, hoy más virtuales que nunca estamos, pero siempre presentes con Radio Escuela.
Totalmente, vamos encontrándole la vuelta para estar siempre.
Totalmente, es así. Y bueno, estamos en la mitad de semana, aprendiendo un poco hoy. En el día de ayer la pregunta era, el lunes, ¿qué nos cuenta la historia? En el día de ayer, ¿quiénes lideraron la resistencia? ¿Cómo podemos entrarle desde música a todo este gran, gran tema? Hablábamos de los incas, hablamos de los aztecas.
Mira, se me ocurrió arrancar la clase con una canción que un poco nos va a meter en tema. Y después empezamos a desarrollar la conquista española y toda la influencia musical. ¿Te parece?
Excelente idea. Vamos entonces.
Vamos con eso.
Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, 5 siglos igual. Libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras. Medallas de oro y plata, contra esperanza, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó. Como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Lealtad sobre tumbas, piedra sagrada, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó. cómo se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies 5 siglos igual.
5 siglos igual, esta canción que le pone voz y música, ¿no? A un grito silenciado de todo un gran pueblo, ¿es así?
Totalmente, Euge. Sí, es una canción hermosa de León Gieco y Luis Gurevich. Sí. Luis Gurevich hizo la música, León la letra, y bueno, ya se transformó en un clásico de la música nacional, y que claro, justamente retrata este encuentro de la cultura aborigen de América con la cultura tradicional de Europa, que nos planteó, bueno, fue a través de la violencia que implica la conquista, ¿no? El dominio de España, que era poderosa, impone una cultura, uh-huh, y resulta así como, en un principio, como una sobreposición, ¿no? De una cultura sobre la otra. La imposición de una nueva religión, de un nuevo, claro, estilo de vida, de costumbres, sí, distintas, provocó primero en los conquistados una especie como de hermetismo, como un silencio defensivo, ¿no? Ocultaban sus propias visiones del mundo, sus propios criterios. Por eso, claro, en la música, como en todo el arte de la época, pasaba esto de que lo español se superpuso. Y con el tiempo, sí, hubo esa mezcla, esa compenetración, digamos, de lo originario con lo español y también con, sí, lo afro, porque hubo muchos esclavos que trajeron de África, y toda esa mezcla es el origen de todo nuestro folclore latinoamericano, ¿no?
Exactamente.
Así que, bueno, la música que trajeron los españoles a nuestra América, bueno, ellos estaban pasando por el momento del Renacimiento, por el Barroco. Ajá.
Claro.
Así también los instrumentos que necesitaban eran los que usaban para tocar ese tipo de música, ¿no? Hay varios que te van a sonar, Euge. Mira, bueno, el violín, obviamente.
Sí.
El laúd, que hablamos un montón, ajá, que tiene origen árabe.
Claro, es cierto.
Lo hablamos mucho
cuando hablábamos de las mil y una noches, me parece.
Exactamente, hablamos mucho, que en realidad el nombre en árabe es ud. El laúd, sí, es como la españolización, digamos, del nombre. También, sí, el arpa, el clave, que es este, y el clavicordio, que son antepasados del piano, el órgano, sí, que ya trajeron en 1530 los españoles, trajeron a México, trajeron porque ya hablo como de América, desde la visión de América, trajeron a México.
Correcto.
Un órgano que venía de Sevilla, también trompetas, unos instrumentos que son antepasados de otros, por ejemplo, atabales, que son una especie de tambores, sacabuches, que son antepasados del trombón, por ejemplo, uh-huh, ya bastantes vientos, el bajón, que es un nombre bastante particular, que es un antepasado, sí, del fagot.
Ah, mira.
Del fagot, flautas y tambores, y obviamente voy a hacer como una mención aparte, en este caso, para la guitarra española, ¿no? La guitarra española es, en ese momento fue como el comienzo del auge de la guitarra en España, y la trajeron a América, sí, enseguida, poco tiempo después del llamado descubrimiento, y bueno, se mezcló obviamente con las músicas de acá,
claro,
y bueno, hay también otras derivaciones de la guitarra española, que son instrumentos folclóricos típicos de distintos países, como por ejemplo la jarana, otro cordófono, la jarana mexicana, el tiple colombiano, el, sí, tres cubano, el charango, que conocemos todos nosotros, Perú, Bolivia, bien, Argentina, el cuatro puertorriqueño, venezolano, y bueno, acá la guitarra, como la llamamos nosotros, que es la guitarra criolla para nosotros, ¿no? Se transforma en criolla en esta mezcla de los pueblos originarios y la cultura española.
Ahora, ¿cómo habrá sido esa fusión o esa mezcla, ¿no? Ya venimos viendo con Sabri que en la parte religiosa no respetaron de más, no respetaron nada, digamos.
No.
Entraron muy duro y no respetaron a los dioses que estaban, a las creencias de América. Con el catolicismo, digamos, como que cayeron encima a las creencias de América. ¿Qué pasó, claro, con la música? ¿Hubo una especie de fusión? ¿Fue un poco más amigable desde el arte? ¿O también
no,
pasó lo mismo?
Pasó lo mismo, Pasó lo mismo, como te decía un poco al comienzo, pasó lo mismo, fue una superposición realmente al comienzo. Sí, después, obviamente, y esto fue algo que se desarrolló siglos, digamos, llevó siglos. Sí, después, obviamente, nuestro folclore es hijo de esa combinación, ¿no? De la herencia europea con los pueblos originarios y, como te decía, también la parte afro. Así que se puede decir que eso se terminó dando de todas maneras, esa mezcla, pero no se dio en un comienzo para nada. Fue una superposición realmente. Justamente ahora me iba a meter un poco para hacer una especie de continuación de lo que hablamos las clases pasadas, que hablamos de los aztecas y los incas. Vamos a meternos un poco en la región de los aztecas, lo que pasó cuando llegaron los españoles por ahí. Muchos religiosos aprovecharon las habilidades de estos nativos mezclando conceptos musicales que venían de Europa con los idiomas locales, los idiomas que hablaban allá. Ahí sí se podría decir que había una parte de cierta mezcla, ¿no? Los frailes misioneros se dieron cuenta de que la música era muy importante para lograr una verdadera conquista de la parte espiritual, es decir, una evangelización, digamos. Y hubo tres franciscanos muy, muy importantes que, bueno, enseñaron música para difundir el evangelio, así como en Europa ya era muy importante la música para todas las religiones y para el catolicismo particularmente. Fundaron escuelas en América donde los nativos aprendían canto llano o gregoriano, como lo llamaban en Europa. También canto polifónico, ejecuciones y construcción de los instrumentos musicales que usaban allá en España. Vamos a escuchar el primer audio, algo de estos cantos gregorianos, desde el lado europeo, ¿no? ¿De qué estábamos hablando para tener un poco de idea de qué tipo de música hablamos?
En Europa en esa época, entonces.
Esto es anterior, porque esto es de la Edad Media, digamos, comienza antes, pero se seguía cantando en Europa. Te iba a contar algo de la historia de esto. El Papa Gregorio I, estamos hablando más o menos del siglo VII, así que es bastante anterior a todo esto. El Papa Gregorio I, llamado el Grande o Magno también, fue el que recopiló todos estos cantos, los puso en un libro para que todos puedan aprender en Europa y estudiarlo. Era música interpretada básicamente en los monasterios, por monjes. Se hacía a capela, como estábamos escuchando. No había instrumentos musicales, solo eran las voces que cantaban en estos lugares que tenían una acústica, como hablamos otra vez de las acústicas, impresionante, con una reverb natural increíble. Y bueno, de hecho, por muchos años la iglesia había prohibido, en ese momento, estamos hablando de la Edad Media, cuando surgieron estos cantos, había prohibido los instrumentos musicales. Ya estaban en otra etapa cuando llegaron a América, los españoles ya estaban en otra etapa, como te contaba antes, el Renacimiento, el Barroco, pero todavía se seguía enseñando los cantos gregorianos como una base del canto religioso. Las formas religiosas que trajeron de España de ese momento, eso sí, estaban quizás más de moda en ese momento, sería el motete, la misa, el villancico, también. Los indígenas, tenían un talento que era natural, digamos, porque ya ellos cantaban cosas que eran polifónicas, música polifónica, digamos que polifónica quiere decir que tiene distintas melodías y que armaban acordes, exactamente, distintas voces. Entonces, ellos lo hacían porque ya su música tenía algo de eso. Muchos religiosos aprovecharon todo esto y empezaron con los conceptos musicales de europeos, digamos. Y acá vamos a escuchar en el próximo audio un villancico que está en un idioma que se llama Nahuatl, que es el idioma. Es un idioma, digamos, que una lengua nativa de la zona actualmente que es México, que la hablan hoy, en el día de hoy, la hablan alrededor de 2 millones de personas. Es el canto nativo más popular que sigue existiendo en México. Y esta obra la compusieron en 1549, justamente mezclando con el idioma que era local, esta cultura, digamos, que venía de Europa.
impresionante esto que estamos escuchando, Ernesto. Villancico del año 1549, pero en lengua nativa americana.
Exactamente. Acá está, eso podríamos decir que era uno de las primeras mezclas que hubo entre la cultura española y la cultura de los pueblos originarios. Y bueno, ya podíamos apreciar ahí claramente la polifonía, ¿no? A diferencia de lo que escuchábamos antes en el canto gregoriano. Vamos ahora un poquito a la región que es un poco más cercana a nosotros, quizás un poco más conocida para nosotros, que es la región de los incas, ¿no?
Claro.
Bueno, las catedrales, archivos, misiones de jesuitas en América Latina guardan un montón de material de estas composiciones de los españoles cuando llegaron acá. Muchas cosas se encontraron, por ejemplo, muchas obras se encontraron en conventos, guardadas, y muchas quedaron como archivadas y nunca más se volvieron a tocar. Eso me llamó mucho la atención.
Sí,
es mucha música que quedó ahí, quedó como ahí en el tiempo, ¿no? Al igual que en España, uno de los países donde esto se está haciendo como, en toda la América Latina se está haciendo como una especie de recuperación de ese material, del patrimonio de la música colonial, digamos, que tuvo su momento como su auge, o sea, un poquito después de la llegada de los españoles en el siglo XVIII. Se han encontrado algunos instrumentos, ejemplares de claves, por ejemplo, que es el antepasado del piano, en Centroamérica, en distintos lugares. La música española del siglo XVI al XVIII tuvo una influencia folclórica muy, muy importante por los dos lados del folclore, digamos, tanto por América, por la parte india y por la parte española. Y ahora vamos a escuchar una ópera que era de un monje peruano llamado Fray Esteban Ponce de León, y era una ópera que nos muestra un poco cómo era la música ya alrededor del 1700.
Dale.
De un hijo venturoso que entre ambas se ennoblece. ¿Quién nos llama? ¿Quién nos llama? El justo y noble Arequipa, que de sabio Salomón las decisiones acuerda. Pues no bien sigue juicio y todos atiendo.
Bien, estamos escuchando una ópera llamada Serenata Venid, Venid Deidades. Así se llamaba.
Mira.
Y ya ahí claramente está en castellano y aborda las cuestiones que tienen que ver con la ciudad de Cusco. Bueno, pero estábamos hablando sobre todo de la música religiosa.
Claro.
Eso como que era con lo que empezamos, que era digamos, la música que más sobresalió en ese momento. Pero también existía otro tipo de música, quizás estaba menos escrita, pero también existía, que era música profana, podríamos llamarla.
Ajá.
Que tiene que ver con lo que la música que tocaba la gente, por ejemplo, las familias aristocráticas que ya vivían acá en América. Muchos eran descendientes ya de españoles. Que se quedaron a vivir acá en nuestro continente y que hacían música y tocaban música para bailar, danzas y bueno, música como lo que habíamos escuchado antes, también la música religiosa la tocaban ellos, pero vamos a escuchar algo de canciones populares del siglo XVI, una que se llama Romanesca. Ya podemos apreciar esta combinación, esto parece como música de cámara, ¿no? Cuando escuchamos esta mezcla de las cuerdas con las cuerdas, me refiero de la orquesta, ¿no? Violines, violas, instrumentos de orquesta mezclados con el laúd, también a veces con la guitarra. En este caso estábamos escuchando un laúd, instrumento de cuerda pulsada de origen árabe, que parece que surgió mucho tiempo antes, pero que estaba en auge y que obviamente fue el antepasado, como hablamos otras veces, de la famosa guitarra española. Así que hay obras compuestas para laúd, también ya en el siglo XVI comenzaron las obras para guitarra, a popularizarse y el instrumento de la guitarra. Ya a mediados del siglo... Voy a contarles algo cortito del teatro también, había música en el teatro. A mediados del siglo XVI también surge en España el teatro moderno, y también la música del teatro era muy importante en España y se trajo a América y empezaron las primeras obras de teatro con música, con danzas, Siguió obviamente existiendo las festividades religiosas y otro tipo de expresiones musicales como las que contábamos al comienzo. Así que la música, podríamos decir que se superpuso primero, pero de a poco, a la música que existía acá, de los pueblos originarios, pero muy de a poco empezó a fusionarse, ¿no? Como la conocemos hoy. Y bueno, la música tiene eso de que no tiene un prejuicio de arranque más allá de que podemos tener las personas, ¿no?
Totalmente, claro.
Y que por suerte quedó un poco lo mejor de esa tradición, más allá de que, obviamente, que de todo lo complicado que fue para los pueblos originarios la persecución y la conquista.
La invasión, sí,
claro. La invasión, exactamente. Con el tiempo fue quedando un poco lo mejor de cada cultura y podríamos decir que en cada uno de los países de Latinoamérica somos herederos de esa mezcla y que podemos rescatar un poco esa combinación que llevó mucho tiempo en darse, ¿no? Que al comienzo fue realmente una imposición. Y para cerrar, tengo un audio que me gustaría que escuchemos, que tiene que ver con la mezcla de la música del canto coral, que había mucho en esta época, y el laúd. Es una música de Pedro de Pastrana, que se llama Lleno de lágrimas tristes. Y acá podemos apreciar un poco esa combinación de lo coral con ya la aparición de la guitarra. En este caso vamos a escuchar un laúd, pero el instrumento, digamos, que el antecesor fundamental, imposible de evitar nombrar, es el laúd, que es el que vamos a escuchar ahora.
Bien, compartimos. Qué bello esto que estamos escuchando, Ernesto, ¿eh?
Sí, muy lindo. Se puede apreciar este canto polifónico, en este caso femenino, con el laúd. Bueno, las primeras obras para guitarra que surgieron en el siglo XVI. Bueno, toda esa herencia es parte de nuestra cultura también.
Absolutamente. Un viaje en el tiempo por la historia a través de la música, a través de la clase de Ernesto Avionanati. Gracias, Ernesto.
Muchas gracias, Euge. Nos vemos.
La semana que viene seguimos y nos tenemos que despedir. Mirá, ya se pasó otra clase más. Las esperamos y las esperamos mañana, jueves, con más clases para cuarto y quinto grado. Y nos despedimos con un poco más de música, pero un poquito más cercana, más de este lado. Las Palmeras, un concierto también sinfónico, Aprenderás a Llorar. Chau, hasta mañana.
Pronto se borrará tu sonrisa burlona. Mañana tristeza será cuando no esté mi sombra. Pronto descubrirás que no eres dueña y señora.